Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo y bienvenidos a este mediodía en COPE Ferrol. Hoy hemos hablado del testamento vital o documento de instrucciones previas, una herramienta que no conoce todo el mundo y que permite a cualquier persona mayor de edad manifestar su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que deseamos recibir en un futuro si no podemos decidir por nosotros mismos. La demanda de este trámite se está duplicando en Galicia, una tendencia que también se refleja aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. El perfil ahora ya hombres y mujeres a partir de los 50 años. Emma Caballero González, coordinadora de Trabajo Social del área, nos explica que este documento permite establecer límites claros sobre cómo no prolongar la vida artificialmente en una situación clínicamente irreversible o recibir los cuidados necesarios para no padecer dolor. También es posible expresar el deseo de permanecer en nuestro domicilio si es posible, o priorizar la capacidad de comunicarnos y mantener una independencia funcional. Escuchamos a Emma Caballero.
Podríamos determinar si queremos no prolongar la vida en sí misma en una situación que sea clínicamente irreversible, queremos permanecer en nuestro domicilio habitual, que no queremos padecer dolor físico ni sufrimiento psíquico, y si nos gustaría mantener una independencia funcional suficiente para hacer las actividades propias de la vida diaria. Hay una parte de la que no hemos hablado, que es la parte fundamental, que son las instrucciones sobre cuidados y tratamientos. ¿Qué tratamientos podría tener o qué cosas podría elegir o rechazar que se podrían añadir a todas estas que tenemos aquí?
Además de los cuidados médicos, este testamento vital incluye un apartado específico sobre el destino del cuerpo, en el que solo nosotros podremos decidir. Y también una figura clave en este proceso es el representante o interlocutor, una persona de confianza designada para velar porque se cumplan nuestras voluntades. En Galicia no es necesario acudir a un notario. El personal de trabajo social de los centros de salud está habilitado para formalizar este documento. El único requisito es presentar el DNI vigente. Aquí en Ferrol existen puntos de atención en el hospital y en los centros de salud Fontenla Maristany, Serantes, Caranza, Ponte de Ume, Narón y Aspontes. También te cuento que el paro subió en el conjunto de nuestras tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, al finalizar el mes de octubre con respecto a septiembre, en un 76%, según los datos que hemos conocido esta mañana publicados por la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad. Se cierra el mes de octubre con 8.601 personas paradas, es decir, 65 parados más. Y la Diputación de A Coruña ha publicado la licitación para la construcción de un aparcamiento disuasorio en el núcleo de As Neves, en A Capela, para ordenar el estacionamiento de vehículos que se dirigen al Parque Natural Las Fragas do Eume, especialmente concurrido durante los meses de verano. Y también te cuento que hoy el consellero de Sanidade ha visitado el futuro del área de rehabilitación en el Hospital Novoa Santos de Ferrol. A estas horas se está presentando en Ortigueira una campaña de faro a faro contra las violencias machistas, una acción conjunta de los ayuntamientos de Cariño, Cerrido, Mañón y Ortigueira. No te vayas, en los próximos minutos vamos a hablar también de una carrera y ya es la 12ª edición de Ferrol, corre contra o cancro para recaudar fondos para la investigación. Ferretería o Metro en Narón, gracias por 50 años de confianza, liquidación total por jubilación hasta el 31 de diciembre, con descuentos de hasta el 50%. Ferretería o Metro, 50 años, una historia compartida. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río de Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante.
Ferrol en marcha contra el cáncer es el título que se le vuelve a dar a esa carrera y andaina solidaria que organiza la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer y que, si nada lo impide, se va a celebrar este próximo domingo, día 9, con salida del cantón de Molins. Para que nos cuente todos los detalles, está con nosotros Isabel Esteban, presidenta de esta delegación aquí en Ferrol. Isabel, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son un poco las expectativas de participación que tenéis para esta carrera que, como decimos, se va a celebrar este domingo?
Bueno, nosotras teníamos la ilusión de que este año superásemos los 4.000 participantes. La verdad que las inscripciones van fenomenal y luego eso, contamos con que la solidaridad de los ferrolanos es maravillosa y siempre nos responden, o sea que queremos volver a ser un referente a nivel no solamente Ferrol, sino también de la comunidad autónoma, ¿no? De ser la carrera más numerosa que hace la Asociación contra el Cáncer. Uh-huh. Querríamos volver a ser las pioneras y las primeras.
Son 12 años ya. ¿Cómo sí. nace todo? ¿Cómo nace esta iniciativa que yo creo que supone una de las más numerosas que realizáis durante todo el año?
Evidentemente, sí. Mira, la idea de la carrera nace de una persona maravillosa que es Rosalía Calvo da Costa, que bueno, con su padre están en un club de atletismo, y ella inició esta carrera de una manera totalmente solidaria, con todo lo que requería, porque siempre fue una carrera federada, y la verdad que bueno, ella desde Madrid, trabajando y todo, se encargaba de todos los detalles de la carrera y demás. La carrera ha ido creciendo en volumen de participantes y también ha ido creciendo a nivel organizativo, o sea, de lo que al principio era algo así un poco como casero, se ha convertido en algo ya como muy detallado, con una seguridad brutal, que bueno, el ayuntamiento se pone a nuestra disposición y la verdad, pues con todos los requisitos que la federación requiere.
Bueno, a mí me encanta porque es una carrera federada, hay que hacer la inscripción en la calle de la Tierra número 5, en esa web Carreras Galegas, pero también es un acto tremendamente inclusivo en el que, bueno, pues los más peques pueden correr, las personas mayores también, aquellas que no tengan una buena forma física, aquellas que estén atravesando un proceso oncológico, nuestras mascotas también pueden estar.
Yo lo que digo es que es una actividad, ¿no?, que la hemos, nuestra idea es que se planifique para toda la familia, que se implique toda la familia, es una manera de apoyar y de acompañar a toda la gente que estaba pasando por un proceso oncológico, y luego si no es una jornada también para mostrar eso, pues yo que sé, la solidaridad y el apoyo a todas las personas, toda la ciudad, quien no tiene a alguien que haya estado afectado o que esté pasando un proceso oncológico, o sea que es dirigido a todo el mundo, desde los más pequeños a los más mayores, porque siempre además tienes el momento de pararte, te das un paseo por Ferrol, te sientas en una cafetería, descansas y retomas.
Bueno, y además es que también hay actividades paralelas porque tenéis un concierto.
Tenemos un concierto, mira, Malditos Pendejos se ha ofrecido a hacerlo totalmente altruista y estamos encantados porque queremos que sea una jornada de celebración, de alegría y de, no sé, de teñir Ferrol de verde, y ese concierto que ellos van a poner toda la carne en el asador y va a ser súper divertido, y terminar una andaina o carrera, el que corra o lo que sea, con un concierto, siempre la música es estupenda.
¿Cuáles son los detalles de horarios, de recorridos, de precio, inscripciones?
Mira, te cuento, la carrera está abierta a todo el mundo, hay para los niños pequeños que se pueden inscribir, los menores de 2011 tienen un precio especial que son 5 euros y lo que tienen ellos es camiseta y dorsal. Este año la novedad es que hay camiseta para todo el mundo, vale, hasta final de existencias, o sea que recomiendo que vayan a buscarla tempranito. Y luego ya los mayores tienen la opción de bien o correr o caminar y serían 10 euros, ¿eh? Vale. Que también con su camiseta y su dorsal. También tenemos el dorsal cero para aquel que no pueda caminar por cualquier motivo o que no esté en Ferrol este fin de semana y puede participar también solidariamente haciéndose donativo del dorsal cero en carrerasgalegas.com o acercándose a nuestra oficina, que estaremos abiertas hasta, bueno, con las inscripciones abiertas hasta el jueves a las 12 de la noche. Estaremos en online y en la oficina hasta las 6 de la tarde, pero mañana estamos todo el día en Odeón desde las 11 de la mañana hasta las 2 y desde las 6 hasta las 9 para hacer también carreras, o sea, perdón, inscripciones presenciales en las instalaciones de Odeon que nos han
de acuerdo
dejado su sitio.
5 kilómetros de recorrido, ¿no?
Sí, 5 kilómetros, vale. Que este año ha sido un poco más complicado. Hemos tenido la reunión precisamente con seguridad ahora en el ayuntamiento, con la policía portuaria, policía local y, bueno, y seguridad con Cristina también del ayuntamiento, para delimitar un poquito el recorrido, porque están con las obras de calle de la iglesia. También la zona de Abrir Ferro la Omar también va a tener, bueno, no sé si empiezan a poner ya algún material. Y entonces hemos cambiado el recorrido, no me lo sé exactamente, sí que sé que es un camino, o sea, un recorrido muy fácil de hacer, uh-huh. Estará perfectamente indicado, siguen siendo los 5 kilómetros para aquellos que quieran correr con un trazado sencillo, no es una carrera complicada, y luego para el que quiera caminar se puede dar un paseo por Ferrol, que está precioso, por todas esas zonas.
Isabel, ¿cuánto se suele recaudar? Y aunque lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, ¿a dónde sí. va destinado exactamente este,
a ver,
este
a nosotros
dinero?
Nos gusta recalcar, independientemente de la cantidad, que es importantísima, pero bueno, la cantidad al final, pues unos años hemos recaudado más que otros, dependiendo de la participación, la pandemia ha sido un bajón, pero nosotros lo que sí que queremos recalcar es que todo el importe de lo que nosotros recaudamos es para la asociación. Hay otras carreras que sí que colaboran con nosotros de manera puntual, con una cantidad pequeña, pero aquí todo lo recaudado, por eso tenemos tantos patrocinios, ¿no? Y tanta gente que nos ayuda, pues dándonos un dinero para que, por ejemplo, yo qué sé, los gastos de federación de seguro o de lo que sea, no suponga un coste para nosotras, que todo lo que se recauda en la carrera pueda ir dedicado a investigación. Uh-huh. Y también para los requisitos y los recursos que tenemos en nuestra oficina en la calle de la Tierra.
¿Cuáles son las novedades en investigación, Isabel? Porque, como siempre decimos, no me cansaré de decirlo, sois los que más destináis a la investigación en nuestro país. ¿Cuáles son los avances más importantes?
Mira, nosotros ahora, el otro día, precisamente, que tuvimos ese desayuno, ¿no?, con empresas, que nos parecía muy importante tomar el pulso de lo que las empresas necesitan o de lo que nos pueden ayudar a nosotros a la hora de hacer esa campaña que tuvimos este año, que era co-creada con pacientes, ¿no?, de todas esas demandas que ellas tienen al reincorporarse, o sea, a los trabajos, a cómo les afecta su vida laboral. Pues vino una investigadora, Clotilde Costa, ¿no?, que ella, fíjate, ha hecho un estudio para que, por ejemplo, para ver los tratamientos, que yo no soy científica y, bueno, lo explico en un lenguaje muy llano, mejor, que si me oye ella me mata. Pero bueno, que ella lo que ha hecho es un estudio que, o sea, con un solo análisis de sangre, ella sabe, o sea, bueno, se sabe, si ese tratamiento va a ser efectivo. Tú imagínate lo que puede evitar con una prueba que es tan inocua, que no es nada dañina, ¿no?, que si tú antes de someterte a un tratamiento de quimioterapia puede ser efectivo o no. Te puede ahorrar unos efectos secundarios brutales y me parece que es importantísimo. Fue lo que nos contó en esta ocasión. Además, ella que empezó con una beca semilla de las que está en la asociación, cuando aún no se sabe que lo que van a hacer es tan importante.
Bueno, pues importantísimo también es arrimar el hombro y participar en esta carrera y Ogandaina solidaria, uh-huh, que va a tener lugar este domingo, día 9 de septiembre, aquí en Ferrol, con salida del cantón de Molins. Inscripciones hasta el jueves por la noche,
sí,
en la sede calle La Tierra número 5, mañana en el Odeón, sí, o en la web Carreras
y Galegas. Y el domingo, por favor, todo Ferrol a las 11 de la mañana a la Alameda del Cantón.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mesón Agranza, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agranza, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agranza, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos a las ópticas Alén Afrelu. Tienen diferentes delegaciones en nuestro entorno en las que, bueno, pues podéis acercaros, pedir más información en Odeón, Carrefour, Alcampo y el número 274 de la carretera de Castilla. Vamos a charlar en los próximos minutos con una de sus empleadas, Cristina López Prado. Ella es óptica y optometrista especialista en baja visión. ¿Qué es esto de la baja visión? Cristina, muy buenas tardes, bienvenida, cuéntanos.
Buenas tardes. Pues mira, la baja visión se define cuando existe una limitación visual, ya sea por falta de nitidez en la visión, pérdida de campo visual o por deslumbramientos, que repercute en las actividades cotidianas del paciente. Las personas con baja visión no logran alcanzar una mejora de visión a pesar de utilizar métodos convencionales de corrección, como pueden ser las gafas, lentes de contacto o incluso cirugías.
¿Cómo se puede detectar si una persona tiene esta problemática, esta baja visión? ¿Más o menos en qué etapa se suele dar de la vida?
Pues mira, al hablar de las etapas es un poco ambiguo porque puede ser por muchos factores. Puede ser por algo congénito, alguna patología sistémica o simplemente alguna lesión, un traumatismo, algo así. Para detectarlo es necesario realizar un examen visual completo donde se analice no solo la graduación, sino también el resto de estructuras oculares como la retina, la córnea o el cristalino.
Vale, hay señales, ¿no? Debemos estar atentos a diferentes señales. ¿Cuáles pueden ser?
Pues mira, entre las señales puede estar, pues por ejemplo, que necesitemos mucha más luz para leer o, por ejemplo, para cocinar, acercarse mucho a libros o a pantallas, tropezar con objetos o simplemente no notar que están ahí y, por tanto, pues caernos, no notar los escalones, dificultad para reconocer caras o incluso dolor de cabeza o fatiga al intentar ver. Estas son señales que pueden indicar una necesidad de un examen visual.
Hay un porcentaje, bueno, pues bastante importante de población en nuestra comunidad en Galicia que padece esta baja visión. Entonces, es importante hablar también de este problema, ¿no? Para que nos demos cuenta de que las revisiones también hay que hacerlas.
Efectivamente. Un 2,8% de la población gallega padece baja visión. Es importante hablar de la baja visión, ya que muchas personas viven con ella sin saberlo y pensando que no hay nada que hacer. Sin embargo, con las ayudas correctas pueden ser más independientes, sentirse más seguras y retomar actividades que dejaron de realizar debido a la limitación visual, como leer, jugar a las cartas, coser o simplemente hacer rompecabezas.
Qué importante es ver bien, y desde luego, ¿tiene solución esta baja visión?
La baja visión no tiene cura, pero existen muchas formas de optimizar al máximo el resto visual del paciente para alcanzar sus objetivos. Esto se logra a través de la rehabilitación visual.
Una rehabilitación visual que entiendo que hacéis en vuestras ópticas de Alén Afrelu. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tiene que hacer el cliente o el paciente en estas sesiones?
Pues mira, la rehabilitación visual, el objetivo principal es optimizar al máximo el resto visual del paciente. Para ello se recurre a entrenamiento visual junto con ayudas ópticas y no ópticas, pues por ejemplo con filtros selectivos para evitar deslumbramientos o con ayudas ópticas como puede ser telescopios, microscopios o gafas especializadas en este sector.
¿Más o menos cuánto tiempo puede durar una terapia para mejorar la baja visión? Dependiendo, pues, ¿no?, del paciente.
Sí. Claro, depende de qué grado tenga de baja visión, es decir, que el resto visual, pues que sea simplemente una limitación visual en cuanto a nitidez o que esté combinado, puede ser que le falte nitidez en la visión y a mayores que tenga una reducción de campo visual. Entonces ahí tendríamos que tratar combinadamente las dos cosas y obviamente teniendo en cuenta siempre los objetivos del paciente. Si el paciente quiere leer y no se quiere, pues por ejemplo, aprender a jugar a las cartas o cocinar o lo que sea, pues tenemos que siempre que centrarnos en ese objetivo. Por eso lo mejor siempre es hacer un examen primero, primario, donde hacemos una entrevista, donde conocemos todos sus objetivos y a partir de ahí, en este caso yo, programo la rehabilitación y pues le comentaría al paciente, pues mira, en tu caso, pues serían 5 sesiones, 6 sesiones o incluso 3 sesiones.
¿Para quién está orientada un poco también esta rehabilitación?
Pues mira,
bueno, lo estamos diciendo, ¿no? También.
Claro, la rehabilitación y tanto la rehabilitación como las ayudas ópticas están dirigidas a todas las personas que tengan una pérdida de capacidad visual. Como te comenté antes, esta pérdida puede ser por enfermedades sistémicas, oculares o congénitas, o por lesiones o accidentes. Entonces esto puede afectar a niños, adultos o a personas mayores. No tiene un rango de edad específico.
Bueno, pues una problemática que podemos mejorar, no curar, que afecta, como nos acaba de decir Cristina, también al 2,8% de la población gallega, que a veces sin saberlo se enfrenta a estos problemas. ¿Qué tiene? Bueno, pues esta solución en estas ópticas de Alén Afilú. Recordamos, queréis más información, podéis acercaros al centro comercial Odeón, al Carrefour, al campo, allí tienen la delegación, y también el número 274 de la carretera de Castilla, siempre mejor con esa cita previa. Cristina, gracias por hablarnos de todo esto. Muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si te acabas de incorporar, te damos la bienvenida a este mediodía aquí en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero. A continuación vamos a hablar con Martina Neiros, delegada de la Xunta en nuestro entorno.
Neda, un concello para vivir, os pes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Para hablar de diferentes cuestiones en las que la Xunta tiene mucho que ver aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, charlamos a continuación con la delegada de la Xunta en nuestro entorno, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Dami, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar precisamente de ese fondo de compensación ambiental, porque ayer visitaba usted Ortigueira, donde la Xunta ha sufragado por valor de 162.000 euros varias actuaciones con cargo a este fondo. No han sido las únicas, otros municipios también del entorno se han beneficiado. En la zona han sido 856.000 euros. ¿A qué han ido destinadas exactamente estas ayudas?
Bueno, pues estas ayudas vienen de una subvención que convoca la Consellería de Presidencia a través de la Dirección General de Administración Local, dirigida precisamente a los concellos, y el objetivo es proceder, bueno, de alguna manera al reparto de ese canon eólico que percibe la Administración y repartirlo entre los diferentes concellos, y en este caso pues para tareas o para adquisición de bienes relacionados con pues la conservación medioambiental, ¿no? Básicamente, uh-huh. En este caso, como bien decías, han sido 14 los concellos que se han beneficiado, y además también la Mancomunidad de Concellos de aquí de Ferrol. Hay dos líneas, una competitiva en donde hay una serie de criterios y los concellos que tengan mayor puntuación son los que acceden a esas subvenciones, y otra no competitiva que va directamente a aquellos concellos que tienen en sus territorios instalados esos parques eólicos. En este caso, pues tanto concretamente el caso de Cabañas como el de Ortigueira, pues adquirieron una mini retroexcavadora. Además, Ortigueira también adquirió un remolque y determinado, bueno, pues también ayuda a sufragar, ¿no?, el trabajo y las nóminas de agentes que en definitiva realizan tareas medioambientales. Bueno, pues es un objetivo muy claro, que es el de colaborar con los concellos, echarles una mano con este tipo de subvenciones para realizar esas tareas que van en beneficio de nuestro medio ambiente.
Vamos a hablar también de otro programa en el que al que se están destinando muchos esfuerzos, como es el programa Retorna. En este caso, el programa Retorna cualifica empleo. ¿Cómo se están beneficiando los gallegos retornados de este programa, sobre todo destinados a esos menores de 55 años?
Pues sí, ¿no? Va dirigido a todos aquellos gallegos o descendientes, ¿no?, de gallegos, de migrantes que están en la diáspora, que residen en el exterior, y a través de este programa en concreto, que es está integrado dentro de la estrategia Galicia Retorna, pues se les ofrece un puesto de trabajo y se les ofrece, por tanto, un contrato laboral que les permita llegar aquí ya con una seguridad, que es la de tener pues eso, una relación laboral que les permita percibir unas, bueno, pues un salario, ¿no?, mensualmente. Y al mismo tiempo, yo creo que es muy importante poner en valor el apoyo, ¿no?, que desde la Administración Autonómica se le da a todas estas personas. Apoyo de todo tipo, apoyo para, en definitiva, cuando lleguen aquí, que tengan una mínima integración y una mínima cobertura de todos los servicios básicos. Hasta ahora han sido ya más de 350, tanto hombres y mujeres, que se han beneficiado de este programa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, incluso se contemplan ayudas para el alquiler. La vivienda es pues un tema que preocupa a la ciudadanía en general, e incluso también van contempladas ayudas para
este. Sí, inicialmente se les cubría lo que eran los gastos de viaje, todos los gastos derivados, ¿no?, de lo que es el traslado hasta aquí, hasta Galicia, y en esta última convocatoria se incluye precisamente un apoyo también para hacer frente a los gastos de alquiler de vivienda, ¿no? Yo creo que es una ayuda que tiene tres patas muy importantes. Primero es darle virtualizar o materializar ese derecho, ¿no?, que tienen todos los gallegos en la diáspora de volver, de retornar a Galicia. En segundo lugar, ese reto demográfico, que es esa pérdida de población, que en general es un problema que tenemos que afrontar en esta sociedad y que, lógicamente, pues el hecho de traer, de permitir que venga gente, gallegos de fuera, pues nos permite afrontar ese reto demográfico. Y una tercera pata, que también es muy importante, que es la de ofrecer a las empresas que necesitan mano de obra cualificada, pues ofrecer personas que puedan hacer frente a esas necesidades laborales que tienen.
Más cosas. Estamos muy pendientes. La semana pasada el presidente de la Xunta recepcionaba las obras de esa residencia de mayores de Obertón, equipada y financiada por la Fundación Amancio Ortega. Y ayer hubo también novedades en ese Consejo de la Xunta de Galicia en cuanto a la licitación de la misma.
Sí, bueno, yo me gustaría, en primer lugar, no poner en valor, y creo que como sociedad nos toca dar las gracias a una fundación como la Fundación Amancio Ortega, que está contribuyendo en este caso con la Xunta de Galicia y que desde el 2019 se asumía ese compromiso de construir y equipar 7 residencias de mayores, 7 residencias en cada una de las ciudades de Galicia. En este caso, el viernes pasado, efectivamente, venía a Ferrol el presidente de la Xunta de Galicia a recibir esa residencia que está situada en el Bertón, una residencia que va a permitir que 120 personas, 120 mayores estén en ella, 6.500 metros de zonas verdes y de espacios abiertos, y en definitiva, bueno, pues es dar cumplimiento a ese compromiso que asumía la Xunta y ese compromiso que efectivamente la Fundación Amancio Ortega también está haciendo realidad, siendo esta, como digo, la quinta, ¿no? Y efectivamente, como también decías, pues para no perder tiempo y para favorecer esa agilidad administrativa, pues el Consejo de la Xunta de Galicia en el día de ayer iniciaba lo que es el expediente para licitar, ¿no?, la gestión, para licitar pues ese servicio que va a permitir poner en funcionamiento pues el próximo año esta residencia de mayores.
Uh-huh. Una licitación para la gestión privada de esta residencia pública por valor de 6,3 millones de euros. ¿Cuándo está previsto más o menos que pueda entrar en funcionamiento?
Bueno, pues eso depende un poco de cómo irá, ¿no?, el trámite administrativo. Por eso el objetivo es que sea cuanto antes, y de ahí que el viernes se entrega la residencia y el mismo lunes, es decir, ayer, ya se inicia este procedimiento para licitar la gestión de esta residencia. Esperemos que sea lo más rápido posible, pero en todo caso, pues contamos con que en breve, en pocos meses, pues pueda ya estar plenamente operativa esta residencia en el Bertón, en una zona también en la que yo creo que también es noticia y está haciéndolo por el crecimiento desde el punto de vista de vivienda que se está llevando a cabo también por parte de la Xunta, que tiene proyectados más de 360 viviendas públicas, 48 de ellas ya en construcción precisamente enfrente, ¿no?, de esta residencia.
Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, como siempre, muchísimas gracias por todos estos datos e información. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
A mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo que...
Y antes de irnos, te recuerdo que esta emisora COPE convoca que participes en ese concurso de fotografía para ser la imagen que ilustre nuestro calendario, que tanto éxito tiene que se reparte de manera gratuita. El ganador o ganadora que nos remita la mejor foto que analizará un jurado va a tener un suculento premio, vales de compra, regalos, etcétera. Además, el resto van a poder participar y los ganadores también, bueno, pues habrá diferentes portadas con sus fotografías que también tendrán premio. Todo ello tienes que remitirlo, 3 fotos como máximo, al correo electrónico concursofotoscope@gmail.com. Las bases están en nuestras redes sociales. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Muy buenas tardes. La puta orquesta, puta.